마더.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasan exactamente 31 minutos de las 12 del mediodía de este lunes, día 8 de junio. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde y un saludo también de todos los compañeros que forman parte de esta emisora. A estas horas tenemos una temperatura ya de 23 grados en la Plaza de España y cielos que se han nublado un poco. Eso sí, las máximas llegarán incluso hasta los 26 grados en esta jornada, en la que tendremos nubosidad que en ningún momento pues dejará paso ni dará lugar a precipitaciones. Los vientos a mediodía, sobre todo a primeras horas de la tarde, soplarán nuevamente moderados del nordeste. Para mañana martes situación similar, eso sí con descenso de las temperaturas máximas, que se quedarán en los 22 grados y de momento planea tiempo seco para toda esta semana. Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos para recordarnos la importancia que tienen y para poner el punto de atención en cada una de las conductas que a nivel personal podemos mejorar para contaminar los mares lo menos posible. Claro lo tienen desde las asociaciones ecologistas como ADEGA, que este fin de semana han colaborado en la limpieza de varias playas de la zona, una de ellas la de Caranza. Ahí se han sumado a voluntarios de la Asociación de Vecinos Cucurruiz de Cortázar. Con ellos charlaremos para saber cómo les ha ido. Y también nos acercaremos hasta la Diputación de A Coruña, porque este próximo viernes tendrá lugar en el Pazo de Mariñán un encuentro de europarlamentarios gallegos con motivo del 30 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Además, conoceremos un poco más de las escuelas de indianos en Galicia, acercándonos al municipio de Ares. Allí, la Alianza Aresana se convirtió en la primera escuela de este tipo de nuestra comunidad, construida y mantenida gracias a las remesas que los emigrantes mandaban desde América para poder favorecer la educación en su lugar de origen, sobre todo para acercarla a las familias más necesitadas. Y es que la vieja escuela indiana de Camouco, en Redes, cumplirá este verano 100 años de existencia y lo va a celebrar con multitud de actos que hoy también conoceremos. Damos paso también a la información política, porque Ferrol en Común y Partido Socialista, recordemos que cerraron este pasado viernes el programa con el que van a gobernar los próximos 4 años en el Ayuntamiento de Ferrol, un gobierno en el que por el momento no estará el BNG, que ha decidido no continuar en estas negociaciones para formar una coalición de gobierno de tres a la espera de lo que decida su asamblea, aunque los cabezas de lista de Ferrol en Común y Partido Socialista, Jorge Suárez y Beatriz Estallo, respectivamente, consideran a los nacionalistas como esenciales para poder contar con un gobierno estable en la ciudad. Sin la presencia de los nacionalistas, eso sí, las negociaciones van a continuar esta tarde a partir de las 6, de nuevo en el Ateneo Ferrolán. Allí está previsto que los representantes de esta comisión negociadora, ahora integrada por 6 personas, 3 por cada partido, comiencen a establecer y a repartir las áreas de gobierno, las concejalías, y bueno, pues también decidirán cuáles serán los responsables al frente de las mismas. Seguimos hablando de política. A falta de pocos días para que el próximo sábado, día 13, tomen forma esas corporaciones municipales. En FENE, por ejemplo, el Partido Socialista va a apoyar en el pleno del próximo sábado al candidato del BNG a la alcaldía de este municipio, Juventino Trigo, pero por el momento todavía no tienen decidido si entrarán a formar parte del gobierno municipal. Esta decisión ha sido adoptada después de analizar el estado de las negociaciones entre las diferentes fuerzas de izquierdas de este concello. Durante esta semana está previsto que continúen estas negociaciones. También este fin de semana, desde Somos FENE, se instaba al BNG y al PSOE a ponerse de acuerdo y conjuntamente con esta formación formar un gobierno tripartito en este concello, dejando fuera las aspiraciones de Gumersindo Galego, del popular Gumersindo Galego, de formar un gobierno de coalición a 4 bandas. En Cabanas, también otro municipio en el que todavía no está clara la alcaldía al 100%, recordemos que Germán Castrillón, eso sí, podría revalidar su mandato a falta de quedarse a 9 votos de la mayoría absoluta en los últimos comicios, si la cabeza de lista de la agrupación de electores de Cabanas, Eva García, cumple su intención de votarse a sí misma y de no apoyar a esa supuesta coalición de izquierdas que pasaría por una alcaldía gobernada por el Partido Socialista y apoyada en este caso por el BNG y Somos Cabanas. Todavía todo está pendiente en diferentes municipios de nuestras comarcas y el futuro de los gobiernos municipales de cara a esos 4 años se conocerá definitivamente este próximo sábado, día 13. Más cosas, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ha finalizado diferentes actuaciones para la conservación del río Freixeiro a su paso por Narón con un coste total de 11.300 euros. Hay que tener en cuenta que estas tareas se realizaron a través de Augas de Galicia y que han tenido como objetivo evitar pues las inundaciones en los periodos de lluvias abundantes e intensas. En la zona del puente de Jubia se retiraron árboles, polas y otros elementos de madera que obstaculizaban el canal habitual del río y también se hizo un desbroce selectivo de maleza en diferentes tramos. Todas estas tareas afectaron a un recorrido total de 480 metros con un coste aproximado de 8.400 euros y por otra banda también se procedió a la retirada de árboles en un tramo de 50 metros que afectaba al lugar del Cadaval, en Xuvia. En esta ocasión, el coste de esta intervención ha sido de 2.900 euros. Y más asuntos también. Este fin de semana, ayer concretamente, se celebraba la festividad del Corpus Christi en diferentes municipios. En Ares, donde esta fiesta está declarada de interés turístico de Galicia, bueno, pues se reunía el mayor número de visitantes de la comarca de Ferrolterra. Vistosas alfombras florales, que además, lo dicho, cuenta con esta declaración de fiesta de interés turístico de Galicia. Y ayer también en la concatedral de San Julián en Ferrol, desde las 6 de la tarde, acogieron una eucaristía con motivo de esta celebración, que estuvo presidida por el nuevo administrador diocesano, Antonio Rodríguez Basanta. Una vez finalizado el acto religioso en el interior de la iglesia, se desarrolló una procesión por las calles del barrio de Amadalena. Dicho esto, también vamos a actualizar a continuación, como todos los días, la información deportiva.
¿Te gusta jugar al golf o quieres iniciarte en este deporte? Club de Golf Miño. Visita nuestras magníficas instalaciones. Disponemos de un campo de 18 hoyos y otro de prácticas, servicio de alquiler de material, buggies y restaurante en Club de Golf Miño. Disfruta del golf combinando con los encantos de la naturaleza. Inscríbete en nuestra escuela y aprende o mejora tu técnica en Club de Golf Miño. Visita nuestra página web www.golfmino.com e infórmate. Club de Golf Miño, un placer para los sentidos.
Santi Rey, muy buenos días. El Huesca se lo ha puesto ciertamente difícil al Racing de Ferrol este pasado sábado en Amalata. Encajaron nada más y nada menos que los verdiblancos 4 goles. Buenos días.
Buenos días, Ada. Y la verdad es que merecida esa derrota. Y si no llega a ser por ahí a Macay, que entre otras cosas para un penalti, podría ser incluso más escandaloso el resultado. Hay que reconocer que el Huesca fue muy superior, tiene mucho mejor equipo y que fue merecedor a ese resultado y por lo tanto, pues pocas cosas se pueden hablar. Lo peor también del partido es la lesión del capitán Pablo Rey, un problema en la clavícula que con casi toda seguridad le va a obligar a pasar por el quirófano. También hay que destacar que hubo el Rally de Narón, esa 28ª edición, donde el líder hasta ahora del campeonato gallego, Alejandro Pais, se tuvo que retirar por un problema técnico y la victoria fue para Alberto Meira. Y también hay que hablar de ese torneo de pádel Cadena 100 que comenzó el sábado en las instalaciones del Casino Fernando Tennis Club, con partidos durante todo el día, ayer y el sábado, y hoy a partir de las 4 una nueva jornada, la tercera. Hay que recordar que acaba el sábado, que hay 64 parejas de chicas con un cuadro en cascada, que es parte de un cuadro principal y derivan otros 3, y por lo tanto serán 126 partidos los que se disputen a lo largo de todo el torneo. Indicar que estas 2 próximas semanas no vamos a tener programa local a partir de las 3:30, sí vamos a tener ese programa regional de 3:20 a 4, y ahí también habrá cabida para temas de nuestra comarca que tengan repercusión en las próximas jornadas. Como digo, no tenemos ese programa deportivo, pero sí el programa regional también con información de Ferrol.
Gracias, Santi. Programa regional todos los días a partir de las 3:20 y también pues esas pinceladas de lo más destacado del deporte comarcal aquí en este magazine de la cadena COPE, que hoy continuamos haciendo alusión, como siempre, al santoral para conocer el nombre de las personas que en este día 8 de junio celebran su santo, gracias al patrocinio de Joyería y Relojería Har.
Joyería Relojería Har, joyas que te diferencian por su calidad y exclusividad. Har te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones de oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En JAR, una relación de las más exclusivas marcas de alta relojería, modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería JAR en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
Hoy celebran su santo todos aquellos que se llamen Salustiano, Gaudencio, Heraclios, los Maximinos, Severianos y también Damascenos. Felicidades.
Cristalería San Juan, como siempre, innovando. Le ofrecemos la nueva generación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará tanto en verano como en invierno. Visítenos y le informaremos sin compromiso. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-900. 37.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Bueno, hoy no sé si lo sabéis, pero se conmemora el Día Mundial de los Océanos, con ese lema, unos océanos sanos, un planeta sano. Lamentablemente, algunas actividades que realizamos los humanos, como la pesca, la contaminación marina, el cambio climático, etcétera, etcétera, que tampoco tienen demasiado que ver con nosotros, pero sí, nosotros tenemos mucho que hacer por cambiarlo, son algunos de los factores que afectan y contaminan más nuestros mares. Precisamente, para luchar contra la contaminación marina, la Asociación Ecologista ADEGA y la Asociación de Vecinos de Caranza se pusieron ayer, por ejemplo, manos a la obra para limpiar la playa. Vecinos y voluntarios celebraban así el Día Mundial de los Océanos. El fin de la iniciativa es la de concienciar e informar también al resto de la población sobre la importancia del reciclaje y que no se dejen residuos de ningún tipo en los arenales. En la Asociación de Vecinos de Caranza lo tienen muy claro. Santiago Magán es su presidente. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo ha ido la recogida de residuos? ¿Somos, digamos, excesivamente dejados?
No. No. Vamos a ver, bueno. Por un lado, felicitaros a vosotros por el programa.
Gracias.
Y felicito a todos los vecinos del barrio de Caranza, porque en realidad la playa estaba, con relación a otras playas, está bastante limpia. Uh-huh. Entonces recogimos pocos residuos, aproximadamente unos 60 kilos. Uh-huh. Aquí en Caranza, junto con ADEGA,
sí.
Y en las cuales había pues jeringuillas, había anzuelos, había redes, había plásticos, había... Y todas esas cosas es lo que intentamos evitar que sigan produciéndose, porque el mar las lleva, los animales los comen, como se dice vulgarmente.
Sí, los comen o se enredan también en esos plásticos.
Exacto, sí, como las tortugas y tal, sí. Pero eso ya es otra cuestión. Y tuvimos una serie de voluntarios, muy bien, como siempre, que nosotros pedimos colaboración y participación del barrio, y muy contentos.
¿Más o menos cuántas personas, Santiago, participasteis?
Éramos éramos 14 personas recogiendo los residuos de la playa.
¿Y qué os llamó más la atención de todos los residuos que depositamos en los arenales, concretamente en este punto de la ciudad?
En este punto de la ciudad lo que más hubo, vamos a ver, eran... los tampas de las mujeres,
sí.
Cantidad de ellos, bastoncitos, uh-huh. Que yo no sé cómo llegan tantas miles y miles de bastoncillos.
Bastoncillos, qué curioso. Yo no sé si la gente se va a la playa con los bastoncillos.
Por eso, que me parece una cosa tan rara y,
sí.
Y por el váter normalmente no se debe de tirar, vamos.
Claro.
Y ya te digo, trapos, bolsas de plástico, botellas pocas. Eso uh-huh. Es verdad, y latas, en fin, que hubo un poco de todo.
¿Cuántas papeleras hay en la playa de Caranza instaladas?
En la papelera se pusieron, ahora mismo se pusieron cinco.
Cinco, bueno, yo creo que con cinco papeleras, Santiago,
sí.
Son puntos más que suficientes para que no tengamos que recorrer una distancia larguísima para poder depositar todas estas cosas que dejamos a nuestro alrededor, ¿no? En un buen sitio.
Esta playa es una playa pequeña. Está muy bien resguardada de los vientos. Lo que ocurre que también estuvimos sacando unas fotografías del entorno porque no es el adecuado en cuanto al acceso a la playa. Hay que mejorarla porque personas con cierta minusvalía ya no pueden acceder desde la ermita. Y entonces, bueno, pues eso son cosas que vamos a trasladar al concello para que tome medidas y ponga en funcionamiento los lavapiés y las duchas que están en mal estado.
Como decíamos, el objetivo primordial de esta iniciativa, pues además de poner un poco a punto la playa de cara al verano, también colaborar de esta manera, es concienciar e informar de alguna manera también a los vecinos, ¿verdad?
Sí. Fundamentalmente fue eso, una limpieza simbólica para que los vecinos sepan que la playa no es solo de quien hace daño, sino que es de todos y todos tenemos que cuidarla.
Bueno, pues Santiago, pues enhorabuena con mayúsculas por esta tarea y sobre todo en esta fecha, porque cabe recordar a todo el mundo el papel fundamental que juegan los mares y los océanos en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, además. Generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Y bueno, las consecuencias de la actividad humana que tienen para los océanos y para el medio ambiente, pues también es importante. Con lo cual, ahí queda esas pequeñas guías para que cada uno de nosotros haga lo adecuado durante los próximos meses.
Nosotros hemos seguido un protocolo que tiene ADEGA para cuidar un poco la fauna y la flora y todo eso. Y bien, muy bien, quedamos muy contentos.
Santiago, muchísimas gracias.
Felicidades, gracias a vosotros.
Un saludo, adiós. Un placer. En este Día de los Océanos, ya sabéis, con ese lema, unos océanos sanos, un planeta sanos. Así que apliquémonos el cuento.
Disfruta del verano sin preocupaciones. Ven a Autoferrol y aprovecha las mejores ofertas. Cambio de aceite y filtro desde 69€, todo incluido. Y además, revisión de seguridad 20 puntos de tu coche, totalmente gratis. Autoferrol, Polígono Agándara, concesionario exclusivo SEAT en Ferrol y Comarca.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía.
Continuamos este percorrido radiofónico e agora ímonos a chegar a to Concello de Ares, porque a Agrupación Instrutiva de Camouco está ultimando o programa de actos para conmemoración, nada máis e nada menos, dos 100 anos de apertura da bella Escola Indiana de Redes. A sociedade está a preparar un amplio programa pensado para todos os públicos. Este centenario precisamente vai se cumplir o vindeiro día 9 de agosto deste ano 2015. A Asociación Instrutiva de Camouco, bueno, pois pretende un poquiño poñer en valor e recordar esa tarea, esa fundación destas escolas indianas en Galicia. Eran centros de ensino, de vanguardia, que teñen e que tiveron tamén, no seu momento, moito que aportar a toda a sociedade. Todas elas, todas estas escolas indianas, teñen algo en común, que foron fundadas por veciños da zona, emigrados sobre todo en América. E a de Camouco, a fundaron un grupo de migrantes en Cuba que mandaban diñeiro a unha delegación que estaba en Redes e que xestionaba o centro. Imos a falar das actividades, da historia desta Agrupación Instrutiva de Camouco e ímolo a facer co seu secretario, con Daniel García. Moi bo día, Daniel.
Hola, que tal? Moi bos días.
Bueno, unha curiosidade que temos tamén aquí na nosa comarca, porque concretamente a Alianza Aresá, a de Ares, foi unha das primeiras escolas indianas de toda Galicia.
Pois sí, a de Ares, a Alianza Aresá, foi fundada en 1904, a nosa, no caso da Escola de Redes, foi no 1911, a fundación foi no ano 1911, e 4 anos despois, no 1915, foi cando xa, despois de moito traballar, pois xa construíron o edificio da escola e xa cando crearon a sociedade e se puxo a funcionar como tal, como centro de ensino.
Mira que conciencia a dos emigrantes daquel tempo que mandaban as súas remesas para poder facer posible este milagre por aquelas datas, é dicir, a creación dun centro educativo para os máis pequenos, non da zona.
Pois sí, tamén supoño que a necesidade de como estaban as cousas a intentar atopar un futuro mellor, pois eso é importante e a base de dicir, temos que cambiar as cousas, non queremos para os nosos fillos o que tivemos que sufrir todos nós, temos que facer algo para cambiar o que estamos vivindo, e o ensino, que evidentemente era unha parte fundamental, sen ensino non se podía ir a ningún lado, a non ser que fose a emigración.
Dani, nestas escolas non estudiaban solo
digamos, os fillos ou familiares daquela xente que emigraba, que tiña que emigrar a América, senón tamén aqueles, aqueles fillos de familias en recursos, desfavorecidas, non?
Sí, porque, bueno, o movimento da, da escola na agrupación instrutiva non era elitista, ainda sendo unha escola privada, que como se fundou e como continuou ata que despois pasamos a ser centro público como escola unitaria, o movimento pretendía chegar a toda, a todos os veciños, independentemente do nivel de recursos, pretendía chegar a todos os veciños. E agora que se fala, por exemplo, dos libros de texto nos colexios e demais, ali xa había libros de texto, si estamos falando de hai un século, pero ali xa se repartían libros e xa se, digamos que colaboraban entre todos para aqueles que menos tiñan, pois tamén que tivesen acceso á educación dun xeito máis ou menos igualitario. E tamén é destacado que o colexio, 100 anos atrás, pois tanto nenos como nenas tiñan, digamos, un trato igualitario, cada un, bueno, pois con materias diferenciadas, cuestións de, da época e demais, pero sí que ambos os dous sexos recibían educación, e iso un século atrás a min chamou moita atención tamén. Sí.
Dende logo que se convertiron nunha especie de modelo a seguir, non?
Pois sí, a verdade é que un punto de partida tanto para cambiar, digamos, a Galicia na que vivíamos como, como un punto a seguir de cara ao futuro, aínda de cara ao futuro, pois atender a todo que aquela xente facía, digamos, e tomar inspiración aí, porque eso, 100 anos, hai 100 anos que uns veciños dende tan lonxe, dende Cuba, pudesen facer todo isto, pois tamén quizáis como un chamamento de atención. É dicir que nos agora tamén podemos seguir facendo cousas boas.
Como foi a evolución desta agrupación instrutiva de Camouco ao longo destos 100 anos? Porque primeiro pois foi unha escola, despois convertiuse en escola unitaria, e despois a partir de aí como evolucionou?
Bueno, pois a evolución non foi fácil, bueno, pasamos de ser unha escola con centos de nenos alá polos anos 20, 30 e demais, a ir pouco a pouco perdendo nenos, a cada vez menos, cada vez menos. A escola pechou como escola unitaria no ano 2007, creo recordar, e xa quedaban moi pouquiños nenos. Pérdense este tipo de centros, é unha pena. Eu fun estudiante desta mesma escola e a verdade é que é un tipo de ensino que eu creo que se non o vives non podes entender os beneficios que ten, pero o contacto que che crea coa túa contorna, o amor que che fai ter polas cousas que están preto de ti, non o consegues noutro tipo de centro como pode ser nun colexio moito máis grande, non? E despois, a partir de que a parte do ensino foi indo a menos, foi gañando máis a parte de labor cultural, que é a que temos agora, non? Xa dende fai moitos anos, xa casi 30 anos, de que un grupo de veciños se puxo a traballar para intentar, digamos, reconducir o futuro da sociedade, e dende aquela, pois, estamos pouquiño a pouquiño traballando un pouquiño máis, e a día de hoxe xa podemos dicir que xa somos unha asociación pois consolidada, cun programa de actividades amplo, diverso, e a verdade é que para unha parroquia como a Camouco, ou pois eso, un concello como Ares, que somos lugares pequeniños, pois a verdade é que estamos trasladando unha cantidade de actividades moi interesantes, e ademais durante todo o ano, non é só, pois digamos, no verán, cando hai máis xente por redes, non, durante todo o ano nos estamos aí facendo actividades e traendo a Camouco cousas pois que de outro xeito pois non chegaría, non?
Dani, cales son estas actividades, aparte dese amplo abano tamén que imos a falar que se vai a celebrar nos vindeiros meses, sobre todo con motivo desta conmemoración dos 100 anos de apertura da Bella Escola Indiana de Ales, cales son as actividades que ofrecedes ao longo de todo o ano tamén no verán?
Pois ao longo de todo o ano temos de todo. Empezamos o ano con concertos de rock, e tamén o que estamos pretendendo nestes últimos anos é, digamos, mudar un pouco a quen vai destinado a actividade, non? De toda a vida tivemos, pois, eso, moi boa resposta entre a xente máis maior, pero faltábanos chegar, digamos, a xente máis nova, que é a que nos ten que garantir que isto continue adiante. Entón, o que estamos facendo nestes últimos anos é, digamos, mudar un pouquiño o noso chip e achegarnos a xente máis nova. Por iso comezamos o ano en xaneiro con concertos rock, despois seguimos con actividades, pois ainda por exemplo a semana pasada coas letras galegas tivemos unha actuación de Alda Olado e un recital poético. Buscamos a que a xente nova se interese polas nosas actividades, e creo que o estamos conseguindo porque estamos traendo a Camouco actividades que que van tamén destinados a eles, non? E despois tamén no tema das actividades fixas, pois temos tamén varios cursos ao longo de todo o ano, algúns deles moi moi interesantes, como pode ser o de froiticultura, que é bastante pouco habitual en toda a comarca, e temos tamén que aproveitar bueno, pois o lugar no que vivimos para aproveitar tamén a nosa horta ou as nosas árbores, e tamén estamos achegando moitos coñecementos sobre iso. E tamén, pois, por exemplo, nos gusta moito ir camiñar. Ainda o mes pasado, fai nada, dúas semaniñas, estivemos pola provincia de Lugo, pois dando un paseo ben longo polo concello do Corgo, e a verdade é que a xente está respondendo moi moi ben as nosas actividades, e sobre todo nesas novas, nesas que estamos poñendo máis esforzo, como poden ser eso, a música para a xente moza, pois en todo ese tipo de actividades a xente está respondendo moi ben.
Dani, hai moito que ofrecer tamén durante os vindeiros meses. Os actos centrais terán lugar, como decía, o 9 de agosto, pero para celebrar esos 100 anos hai un amplo programa de actividades, conferencias, charlas formativas, obradoiros infantis, actuacións musicais, exposicións, pero a arquitectura tamén é un nexo común de todas elas. Por qué?
A arquitectura vai ser a protagonista de todas as actividades, porque estamos no centenario da construción do noso edificio. É un edificio moi singular, un edificio con todas esas correntes chegadas do outro lado do Atlántico, con eses rasgos de arquitectura indiana, eses colores tan rechamantes, non? E entón, o que nos queremos é poñer en valor o noso edificio como un dos elementos máis singulares de Camouco e de Redes, que xa é singular en sí mesmo, pero como dentro de todo este conxunto singular, pois convertelo nun dos elementos máis singulares. Entón, nestes actos do centenario, o que imos facer é xogar un pouquiño co edificio en sí, pero tamén cos coñecementos que ali se formaban, co ensino. Entón, o noso lema destes actos é construir os muros, derrubar a ignorancia. Construimos uns muros ben bonitos, por certo, para contribuir a que o ensino se espallase por Camouco. E entón, imos comezar, pois nada, en cuestión dunhas semaniñas, contra as primeiras semanas de xuño, ese programa de actividades. E a verdade é que temos de todo un pouco, e todo efectivamente centrado en Camouco, en como era Camouco, en como é Camouco agora e como será quizáis no futuro. Eso non o podemos adivinar, pero agardemos que sexa como a nos esperamos que sexa, que non se convirta en outra cousa, non? E entón, pois iso, temos... Pois...
Dani, se che parece, todas aquelas persoas que queran recabar máis información poden facelo, pois nese portal web tamén que tendes, achegándose a tenencia en Camouco para recabar máis información sobre todo isto, e iremos tamén charlando ao longo do verán desta conmemoración dos 100 anos da apertura da Bella Escola Indiana de Redes de Camouco. Moitísimas grazas, Dani, un placer.
Nada, vos, graciñas.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Y aprovechamos estos últimos minutos antes de la una de la tarde para charlar también y daros cuenta de las actividades culturales y de ocio. Como siempre, echamos un vistazo a la ubicación de la unidad móvil del Centro de Transfusión de Galicia, que hoy estará por la tarde en la Plaza de Armas de Ferrol, delante del Ayuntamiento, de 3:30 a 9:00. Y el escritor Manuel Rivas cerrará esta tarde a partir de las 7 el Club de Lectura Positiva de Poesía, que se desarrolla en la Biblioteca Municipal de Ferrol, aquí en la Plaza de España. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Y se ha convocado una nueva edición de los premios Curuxa del Humor en el Concello de Fene, un concurso de humor gráfico que ha convocado el Museo del Humor desde su nacimiento en el año 1984. Hay varias categorías: humor gráfico, en texto ilustrado o viñeta, y los trabajos se pueden presentar hasta el próximo 15 de septiembre. Os recordamos que el campus de Ferrol acogerá un taller para jóvenes de programación de robots y videojuegos. Niños y niñas de 9 a 16 años podrán participar en la actividad, que se va a desarrollar entre el 13 y el 24 de julio. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 24 de junio. Lo dicho, ahora os dejamos con el boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos enseguida con más contenidos aquí en el tiempo local de la cadena COPE Ferrol.
Aprovechar lo que pase de largo.
Estar informado.
Seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan ahora 6 minutos de la 1 de la tarde. Este lunes 8 de junio actualizamos la información. Tenemos una temperatura de 23 grados. Aquí en la Plaza de España, Meteo Galicia nos dice que incluso podríamos subir hasta los 26 grados, pero el viento soplará moderado del nordeste durante primeras horas de la tarde, lo que hará descender un poco las temperaturas. Tenemos cielos cubiertos, seguirán así el resto de la jornada, al igual que el resto de la semana. Por lo menos hasta el jueves tenemos casi un mismo pronóstico, pero eso sí con descenso de las temperaturas máximas, que mañana se quedarán en los 22 grados y el miércoles en los 19. Os recordamos que hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos para recordarnos la importancia que tienen y para poner el punto de atención en cada una de las conductas que a nivel personal podemos mejorar para contaminar lo menos posible. Las organizaciones ecologistas como ADEGA han colaborado este fin de semana en la limpieza de diferentes playas de Ferrolterra, entre ellas también la playa de Caranza. Ahí se han sumado voluntarios de la Asociación de Vecinos que han retirado un total de 50 kilos de este arenal de la ciudad. En cuanto a la información política, esta tarde a las 6 está previsto que se retomen en el Ateneo Ferrolán las negociaciones entre los partidos Ferrol en Común y Partido Socialista para formar esa coalición de gobierno sin la presencia de los nacionalistas del BNG. Los representantes de la comisión negociadora, ahora integrada por 6 personas, 3 por cada partido, comenzarán a establecer las áreas de gobierno, las concejalías y cuáles serán sus responsables. Hasta el próximo sábado, día 13. Día en el que se celebrarán los diferentes plenos municipales para la conformación de esos gobiernos de cara a los próximos 4 años. Todavía no está decidido quién gobernará en cada municipio. Sobre todo está el tema especialmente en Ascuas, digamos, en municipios como Fene o Cabanas. Y antes de ayer sábado, el buque de aprovisionamiento para el combate Patiño zarpó de Ferrol para participar desde hoy en aguas del Golfo de Cádiz en unas maniobras en las que también estará presente una fragata con base en Ferrol, la F-102, la almirante Juan de Borbón. Durante estos ejercicios se pondrán en práctica acciones de lucha contra el terrorismo, la protección del entorno marítimo o las guerras antiaéreas, antisuperficie y antisubmarinas. Ha estado previsto que participen en los mismos, además de la fragata almirante Juan de Borbón, el Patiño y las fragatas Canarias, Victoria, Reina Sofía y Numancia, con sede en la base gaditana de Rota. Y Cristóbal Dobarro será investido mañana martes nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortega, COFER, a ser la única candidatura presentada. La candidatura de Dobarro, abogado y actual secretario de COFER, viene respaldada por la entidad a la que pertenece, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y de la que fue presidente hasta enero de este mismo año. Cristóbal Dobarro está llamado a relevar en el cargo a Isidro Silveira Rey, que tras 4 años no ha presentado candidatura, y además Dobarro se podría elegir como presidente de esa nueva junta directiva de COFER a partir de mañana. Dicho esto, unos segundos para la publicidad y regresamos con más contenidos.
Fíjate en los precios de Óptica San Sadurniño durante este mes. Monturas Ray-Ban con sus lentes gratis. Gafas de sol de las primeras marcas con el 20% de descuento. Oferta en monturas con lentes orgánicas y antirreflejo por 75 euros. Y pack 6 lentes de contacto por 35 euros con regalo de frasco de solución única. Óptica San Sadurniño en Marqués de Figueroa, sin número. Teléfono 981-490180.
Atención veciños de Valdoviño e Comarca. O Tanatorio Funeraria Valdoviño pon ao servizo dos veciños de Valdoviño e Comarca neses momentos difíciles as súas tranquilas e ben comunicadas instalacións de tanatorio e funeraria situadas no cruce de Robles en Lago. O Tanatorio Funeraria Valdoviño atende servizos de sepelio de todas as compañías de seguros, entre elas Santa Lucía, Eterna, Preventiva, Ase Group, Ocaso, La Corona, etc. Se vostede é titular dunha póliza de decesos, ten dereito a escoller a empresa funeraria que lle presta o servizo. Adaptámonos ao capital e descripción de servizo de cada póliza e incluímos unha habitación a dispor dos familiares no noso hotel. Se precisa dos nosos servizos, non duden chamarnos directamente ao teléfono 629-88-8008 ou acudir ás nosas instalacións no cruce del Robles, Lago. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-88-8008.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Delmira Santalla Iglesias, viuda de José de Menor, falleció en el día de ayer a los 88 años después de recibir los santos sacramentos. Descansa en paz. Sus hermanos Josefa, Ausencia, Andrés, José, Manuel, Magdalena, fallecida, y Modesto. Hermanos políticos Plácido Caneiro, fallecido, José Fonticova, Aurora Graña, Desita Hermida, Flora Vigo, Olegario García y Félix Fernández. Cuñados César y Ausencia, ahijado José Luis, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Vilaboa. Funerales de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Vilaboa, capilla ardiente ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria. La familia informa que saldrá un ómnibus de autos Paco a las 4 y media de la tarde desde Ascortiñas de Vilaboa, pasando por Campo de Taberna, Maravilla, iglesia de Vilaboa, Morgadelle, Candail, Loira, Valdoviño, Freixeiro, Baicora, hacia la capilla ardiente. Nota remitida por tanatorio Artabria. Y falleció en Valdoviño el señor don Vicente Rodríguez Vilela a los 81 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Bouza Hermida, hija política Beatriz Moreno 12, nieta Jessica Rodríguez Moreno, hermanos José Manuel, María Josefa, José y Benigno, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruega una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. ¿Necesitas cambiar de coche? ¿Quieres vender o comprar el tuyo? Automóviles Alca te ofrece una amplia exposición de vehículos. Nuestro equipo de profesionales te asesora a la hora de elegir tu coche y el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta presupuesto sin compromiso. Para tu comodidad, Automóviles Alca te ofrece un servicio de grúa las 24 horas, los 365 días del año. Automóviles Alca, nuestros años de experiencia son un aval de garantía. Alca, garantía y calidad para su automóvil. Visítenos sin compromiso.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Enseguida entenderéis la solemnidad de esta música, y es que A Coruña va a vivir, concretamente este viernes, una cita sin precedentes. Una reunión en el Pazo de Mariñán de los europarlamentarios gallegos desde el año 1986 hasta la actualidad. Es un encuentro que se organiza con motivo del 30 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea. Un acto que organiza Europe Direct A Coruña, un centro oficial de información de la Comisión Europea que coordina Cristina Couto. Cristina, hola.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿cómo no se había hecho antes un encuentro de estas características?
Yo creo que tiene un importante alcance este encuentro. Probablemente nos hemos ido centrando más en todo lo que han sido las actuaciones respecto a la Unión Europea y olvidando que nosotros también somos ciudadanos europeos y que también debemos de tomar conciencia al hacer estos actos de sensibilización que refuercen nuestro posicionamiento como ciudadanos dentro de la Unión Europea.
30 aniversario de la entrada de España en la Unión. El viernes, ¿cuántos europarlamentarios gallegos van a estar ahí en Mariñán?
Estarán representantes de los diversos partidos políticos que han formado parte de todos estos 30 años. Habrá 6 presentes, 6 que nos han enviado más documentación, y la idea es hacer un recorrido a través de aquellos que acuden al Pazo de Mariñán, pero también a través de los testimonios gráficos, porque haremos una exposición de fotografía de todos los europarlamentarios desde el año 86 hasta la actualidad, y también de sus propios textos, porque también habrá reproducciones de textos que ellos realizaron. Es un encuentro importante por esa posibilidad, ¿no?, de ver reflejado en imagen cuál fue el proceso esos 30 años, cómo fue evolucionando el papel de los europarlamentarios, los temas que se trataban en la Eurocámara, y también porque podremos debatir con ellos y poner sobre la mesa temas que son fundamentales hoy en día, ¿no? analizar cómo ha sido la repercusión de nuestra adhesión de España a la Unión Europea, si en lo que hemos evolucionado ha sido todo en lo que debíamos de evolucionar y si los temas actuales de debate, tanto en España como en la Unión Europea, tienen un enfoque común, tienen un enfoque diferente, pero en todo caso, sí, todos podemos encontrarle solución a esos problemas actuales.
Los eurodiputados gallegos, en general, en estos 30 años, digo en general, han sido más bien proeuropeístas, ¿no? Las posturas que se han defendido desde aquí.
Han sido proeuropeístas, pero ser proeuropeísta también muchas veces es dar un tirón de orejas a la Unión Europea por no pensar en los intereses de todos los ciudadanos, ¿no? Obviamente, cuando se pone una cuestión a debate en el Parlamento Europeo, por ejemplo, en el ámbito de pesca, la visión que puede tener un parlamentario polaco y un europarlamentario gallego es absolutamente diferente, ¿no? Y ellos a veces también tienen la difícil labor de defender los intereses que nos afectan en nuestro territorio a nivel gallego frente a otros europarlamentarios que tienen países con unas situaciones económicas diferentes o basada su economía en sectores diferentes. Por eso es importante la institución del Parlamento Europeo, porque es la que representa a los ciudadanos europeos, pero los europarlamentarios nos defienden a todos. Y en todo caso, a veces, cuando protestan, es tan significativo como cuando aprueban todo lo que se está decidiendo dentro del Parlamento Europeo.
Entre los actos previstos este viernes va a haber una mesa redonda, una puesta en común con distintas intervenciones. No sé si está previsto que lo que allí se hable tenga una repercusión, digamos, más hacia arriba o ya va a servir como, bueno, la reflexión para darle empaque a este 30 aniversario.
A ver, la oportunidad es única. La oportunidad de reunir a los europarlamentarios que nosotros reunimos con el enfoque que se hace en este acto de poder analizar todo el recorrido de España dentro de la Unión Europea era único. Desde esa perspectiva lo hemos facilitado que todos los representantes de la vida política, social o cultural pudieran asistir esta mañana al acto, pero también hemos invitado a todos los medios de comunicación para que sea un altavoz de todo lo que allí se debate y de todo lo que allí se focaliza de cara al futuro, de cara a la Europa que nosotros queremos. Por supuesto, Europe Direct intentará darle después la mayor difusión a todas las decisiones, a todas las apuestas y a todas las dudas, porque eso también es muy importante, que queden sobre la mesa de debate ese próximo 12 de junio.
Cristina Couto, coordinadora de Europe Direct, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien este acto de 30 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea ahí en A Coruña el próximo viernes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Marta Bañobre, directora de Vista Óptica Narón.
Con nuestras lentes progresivas, casi como no llevar gafas, un auténtico efecto wow.
Así pues, no todos los progresivos son iguales.
Efectivamente, y en Vista Óptica, si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Además, si vienes antes del 31 de julio, te beneficias de la oferta 2x1 en progresivos de sol.
Encuentres un centro en vistaoptica.com.
Y cuando son casi la 1:20 de la tarde, comenzamos este espacio de Usted Dirá, el tiempo de intervención de vosotros como oyentes, que podéis participar marcando simplemente el 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y lo inauguramos con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un ejemplo de cómo la sociedad en general o colectivos particulares deciden suicidarse económicamente es la evolución de Astano entre los años 1969 y la actualidad. En 1969 Astano firmó el mayor contrato que se firmó nunca en la construcción naval en España. Consistía en 5 superpetroleros de 325.000 toneladas de peso muerto, 4 petroleros de 230.000 toneladas de peso muerto y 2 graneleros de 100.000 toneladas de peso muerto. Más de 2.700.000 toneladas de peso muerto en total. De aquí salió el barrio de San Valentín en Fene e innumerables edificaciones y eventos de todo tipo en nuestro entorno. Casi al mismo tiempo que este supercontrato llegaron los perroflautas a la factoría. De manera muy especial y con el consentimiento de los trabajadores se ubicaron en el sindicalismo. aunque también lo suben otros ámbitos. Y lo que empezó extraordinariamente bien se fue deshilachando a base de huelgas salvajes, fomento del asentismo, deficiente organización, etcétera, y acabó como el rosario de la aurora. No sé si afortunadamente o de milagro, aún conservamos unas instalaciones impresionantes que, como Lázaro, aguardan la voz del Señor que les diga, levántate y anda. Y con los cargos políticos nos está pasando algo similar. Estamos intentando sacar agua de un pozo seco y eso no es posible. No voy a decir cuáles, pero hay imágenes y fotografías que auguran un futuro aún más negro que el presente. Muchas gracias.
Gracias por su intervención y por su llamada. Seguimos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105. Buenas tardes.
Buenas tardes. España es el cuarto país con la electricidad más cara de Europa. A mí no me extrañó en absoluto, porque hace muchos años ya, en una etapa de el socialista Felipe González, para igualar la producción que tenía Francia, de la cual importábamos energía nuclear, que es necesaria para nuestra industria, etcétera, etcétera, resulta que no, se encargaron y se llegaron a realizar cuatro grandes centrales nucleares que, antes de entrar en funcionamiento, se suspendió. Entonces, todo eso hay que pagarlo, que lo estamos pagando actualmente y lo pagarán nuestros hijos. Fíjense ustedes, cuatro grandes centrales nucleares cuya vida aproximadamente pues es de unos 60 años cada una. Si llegan a estar en funcionamiento, nos ahorraríamos anualmente 10.000 millones de euros. Además, el recibo que nosotros pagamos de la luz sería aproximadamente la mitad. Y la energía es para hacer competitivo las exportaciones, con lo cual el paro sería mucho menor. Es decir, que hizo un disparate tan grande que hoy estamos pagando, y nuestros hijos también, los inconvenientes. Nada más, gracias.
Gracias por su llamada, un saludo. Llega la primavera y Galerías Lyme les presenta la nueva colección de dormitorios, salones y tapicería. Las últimas novedades en diseño y decoración. Galerías Lyme ofrece atención personalizada, el mejor precio y la máxima calidad. En colchonería presenta la nueva gama de ergonómicos, con descuentos de lanzamiento solo durante este mes. Más de 40 años decorando su hogar. Galerías Lyme, salida autopista 34F, Alto del Castaño, 275-277 de Narón. Prestigio de calidad ganado mueble a mueble. Escuela Infantil Los Pequerrechos, número uno en educación infantil, el personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia, premio al mejor proyecto infantil estatal. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Horario de 7:30 a 8:30 de la tarde. Para más información, teléfono 881-888-191.
Continuamos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería decirle al nuevo alcalde que cuando entre en el ayuntamiento que haga un curso antes, porque no lo va a saber gestionar, porque si, con las tonterías que está diciendo en la prensa, parece ser que todo es para lo social. ¿Para qué es? Para los que tienen coche de 5 millones, para los que tienen el cementerio que es de ellos. ¿Qué es? Para lo social, para esa gente y para los hosteleros. Y los demás, que con el dinero de todos. Que mire bien lo que hace, que estamos todos muy bien alerta. Si no, que se vaya para Vigo, que gobierna allí. ¿Vale?
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Un saludo.
Liquidación de stocks en Muebles Perico por cambio de exposición. Queremos dar cabida a la nueva temporada, por eso liquidamos nuestro stock a precios increíbles. No dejes pasar esta oportunidad para renovar tu hogar por muy poco dinero. Hasta un 40% en dormitorios y comedores de castaño. En Muebles Perico bajamos los precios, pero no la calidad. Y el transporte es gratuito. Recuerda, unidades limitadas. Estamos en Abad Moeche Muebles Perico, un sello de garantía.
Vamos con otra llamada, con otra intervención en este tiempo de Usted Dirá. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación, 981-33-3105.
¿Le caduca su permiso de conducir? ¿Usted ha pensado que le puede salir gratis el psicotécnico incluyendo tasas?
Ahora en Psicotécnico San Lorenzo le proporcionamos la posibilidad de la amortización completa del coste del psicotécnico más tasas.
¿Cómo?
Pues muy fácil, le obsequiamos al realizar el psicotécnico con una tarjeta para parking gratuito por 10 años entre los hospitales Marcide y Naval, facilitando sus consultas en el Sergas. Psicotécnico San Lorenzo, seguimos en carretera de Castilla, 119 de Ferrol, teléfono 981-31-50-50. Vamos con otra llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntenos.
Yo quería decir que el Partido Popular ha sacado el partido más votado. Y si no puede gobernar con mayoría, puede gobernar con minoría. El Partido Socialista no vale para gobernar. Cuando estuvo Felipe, acabó con la nación, robó todo. Después vino Zapatero y acabó con lo que quedó. Quien tiene que gobernar es el Partido Popular.
Bueno, pues muchas gracias.
Y el Partido Socialista no vale para gobernar. Tiene que echar los corruptos fuera.
De acuerdo. Hay que
Felipe y Zapatero son corruptos. Esos tienen que devolver el dinero que robaron a la nación. Y tienen que ir a la justicia. Eso Pedro Sánchez no lo ve.
De acuerdo. Pues
Pedro Sánchez no es quien para gobernar España.
Entendida su opinión. Muchísimas gracias por su llamada. Un saludo.
Si gobierna el Partido Socialista, no llegamos a que haya las elecciones.
De acuerdo. Bueno, gracias por su opinión porque se nos acaba el tiempo, si no nos da tiempo a introducir más llamadas. COPE Ferrol Necrológicas. Recordamos que la señora doña Delmira Santalla Iglesias, viuda de José de Menor, falleció en el día de ayer a los 88 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Josefa, Ausencia, Andrés, José, Manuel, Magdalena, fallecida, y Modesto. Hermanos políticos Plácido Caneiro, fallecido, José Fonticova, Aurora Graña, Desi Termida, Flora Vigo, Olegario García y Feliz Fernández. Cuñados César y Ausencia, a hija de José Luis, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Vilaboa. Funerales del cuerpo presente en la iglesia parroquial de Vilaboa. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 12 del tanatorio de Artabria. La familia informa que saldrá un ómnibus de autos Paco a las 4 y media de la tarde desde Ascortiñas de Vilaboa, pasando por Campo de la Taberna, Maravilla, iglesia de Vilaboa, Morgadelle, Candail, Loira, Valdoviño, Freixeiro, Baicora, hacia la capilla ardiente. Nota remitida por Tanatorio Artabria. Southport School of English, campamento de verano en inglés, primera quincena de julio para niños y niñas de 4 a 14 años en Valdoviño, Pantín, horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Disponemos de servicio de autobús, profesores nativos y muchas actividades. Southport School of English, en calle Vigo número 6 de Narón, teléfono 881-936-489. Apresúrate, matrícula abierta hasta el 19 de junio.
Gana do último, Gana de 4G de Orange. Gana da rede que xa elixiron máis de 2 millóns de persoas. Ven a Orange, número 1 en clientes 4G, e goza da velocidade e a cobertura que che ofrece en Galicia. Ademais, só este mes e só en Galicia aforrarás o IBE durante 6 meses en todas as tarifas 4G. Achegámoste ao que che importa. Orange.
E antes de rematar, achegámonos a Froiterías Frupán, que teñen unha longa historia de calidade e servizos sempre a disposición dos seus clientes, con produtos de primeira calidade. A oferta da semana é o filete de tenreira a 9,10 euros o quilo. Froiterías Frupán, Peixería O Paxe e Agroalimentarias do Eume están ubicados na Estrada de Castela, no número 830 de Xuvia, en Narón, xusto a carón do Hotel Kensington.
Campamento bilingüe de baile y arte para niños y niñas de 6 a 14 años en las mejores instalaciones con exteriores, piscina y pistas deportivas. Y para los más peques,
Camp Nature,
risa, juego y naturaleza para niños y niñas de 3 a 5 años. Mes de julio de 8 a 3. Reserva tu plaza e infórmate en el 981 93 15 80 con la garantía de calidad de la guagua.